Es la mañana. Es radio.
Silvia Rivero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos
Decíamos
días.
Esta mañana que a Bildu se le pueden tachar de muchísimas cosas. Nos quedamos cortos con los adjetivos que les podemos añadir al brazo político de la ETA, pero lo que está claro es que siempre, siempre se muestran del todo explícitos al menos en sus amenazas. Y así fue a lo que asistimos ayer por parte de Otegi.
Eso y con dejar las vergüenzas del presidente al aire, podríamos
totalmente.
Decir. ¿Sí? Bildu confirma su apoyo a Sánchez y el PSOE insiste en blanquear el pacto. Leemos en la portada del diario ABC y en el editorial del Mundo califican directamente de humillante la actitud mantenida ayer por Otegi en esa rueda de prensa después de decir que con su apoyo a los presupuestos está democratizando a los españoles y que viene a Madrid literalmente a tumbar el régimen, parar el fascismo y ganar derechos. Otegi habló, según dice el diario de Vocento y ABC, para ningunear a Sánchez y para reafirmar que acepta la invitación de Iglesias para asumir parte alicuota de dirección del Estado. El País sostiene que con este acercamiento definitivo entre el Gobierno y Bildu, Ciudadanos se aleja de apoyar las cuentas, aunque también insiste en que tanto Moncloa como Arrimadas van a mantenerse en pie hasta al final, que no van a tirar la toalla. Y en El Mundo escribe hoy Ana Pastor, la del Partido Popular. Como una Bernarda Alba, dice, indiferente a los motivos del escándalo, decidida a importarle sobre todo y sobre todos, obvia los hechos y proclama silencio. ETA ha muerto virgen. Esto es lo que dice la que fuera presidenta de los populares en el Congreso.
Bueno, está muy bien como Cayetana, que mantiene una sacudida contra Bildu, pero al mismo tiempo tiende una mano hacia el PNV, o esto es al menos una de las alianzas, porque digo una de ellas, una. Porque hemos visto varias en las últimas 24 horas, Silvia.
Me ha pasado poco más de un mes desde esa moción en la que el líder del PP rompió con Vox, y hoy leemos, como dices, en El Mundo, que Casado abre contactos con el PNV para romper bloques y ofrece cambios al PSOE en los presupuestos, sobre todo esos cambios que ofrece serían en materia económica. Respecto a los nacionalistas vascos, que fueron los que apuntillaron a Rajoy en la moción, dice Juan Malamed que la idea es ir alcanzando acercamientos puntuales con la vista puesta en las próximas generales. Y respecto al gobierno, se nos avanzan próximas reuniones, y perdona que me dé la risa, entre Cuca Gamarra y Adriana Lastra, porque dice Cuca que busca imprimir a su labor como portavoz un talante diferente, más apegado a los resultados contantes y sonantes. Negociaremos con todo el que quiera negociar por nosotros, encantados. Así que ya saben.
Esto significa que no tienen líneas rojas en ninguna. El Partido Popular, porque esta declaración es un textual de una fuente, entiendo, al diario El Mundo, pero sinceramente a mí no me parece que se diferencie tanto de lo mantenido, por ejemplo, por Ábalos, hablando de normalidad democrática de Bildu. Está en el Congreso y si quiere dar su apoyo es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo que mantiene Ábalos para blanquear a Bildu.
Exactamente lo mismo, dispuestos a hablar con todos e insistiendo, además, lo hacen a través del diario La Razón, en que tienen que potenciar el discurso económico, siempre la economía. Parece que están un poco perdidos en el Partido Popular.
Bueno, vuelven a los orígenes, ¿no?, de Mariano Rajoy, acercamiento con PNV. Esto nos suena bastante
a
algunos.
Insisto que a pesar de que precisamente el PNV fue quien apuntilló a Rajoy, que parece que lo tienen olvidado y no han pasado ni dos años.
Y esto, además, volvemos a lo de siempre en esta casa, al contexto. Si acercan, tienden la mano al PNV, tienden la mano al PSOE, Silvia, al mismo tiempo que se alejan de Ciudadanos y, bueno, rompen definitivamente con Vox.
Sí, lo han confirmado. No van a ir juntos en Cataluña. La derecha se rompe e irá por separado en Cataluña, dice El País. Julián Quirós, director de ABC, considera que esta decisión es una bicoca para el sanchismo y el nacionalismo, lo mismo que sostiene en El Mundo Iñaki Jacuria, que añade además que es un desperdicio del caudal cívico de las manifestaciones de octubre del 17 en Barcelona. Entiende que ha dejado huérfanos a muchos catalanes y añade que a las viejas rencillas entre las dos formaciones, el PP no perdona Arrimadas, que no le cediera dos diputados para tener grupo propio, se le añade el factor emocional. Dice Iñaki, los populares se creen capaces de superar a Ciudadanos en las elecciones después de 6 años chupando rueda e interpretan la mano tendida de los liberales como la desesperación del náufrago. Una desesperación que vendría al hilo de las últimas encuestas que vaticinan un importante batacazo en las últimas catalanas, en las últimas últimos comicios catalanes, esos en los que ganó Inés Arrimadas con un 21,3% de los votos y no se presentó a la investidura, bueno, pues ahora esas encuestas, la última, la del CIS, les da un 8,2, un 8,2 frente a un 21,3.
Por cierto, también pendientes, que no lo hemos contado, de la evolución del coronavirus. Esta semana, justo también, ahora que hablamos de efemérides, se cumple un mes desde la declaración del último estado de alarma y la situación sanitaria, y esto lo sabes tú bien, no ha mejorado solo, exclusivamente, en la Comunidad de Madrid, tanto en la presión hospitalaria como especialmente lo que afecta a las camas UCI. Y nadie habla de esto ahora. Como la Comunidad de Madrid ha mejorado, es decir, la gestión de Isabel Díaz Ayuso está dando muy buenos resultados, estamos recogiendo ahora los frutos de esa gestión, ahora mismo el gobierno parece que no dice nada, aunque todo es susceptible de cambiar en los próximos días, según lo que cuenta hoy Voz Populi.
Sí, te iba a decir que ya está cambiando, de hecho, que hay una nueva guerra que se cierne ya. Sánchez quiere evitar que la presidenta madrileña abra la mano de cara a la Navidad. En Madrid se está barajando ya la posibilidad de presentar en próximas fechas su propio plan, que incluiría abrir la mano un poco, más de 6 personas en las reuniones familiares y eliminar el toque de queda, las dos fechas fundamentales, la noche del 24 y la noche del 31 de diciembre. Bueno, pues Moncloa y el resto de comunidades están pidiendo que el plan sea exactamente el mismo en toda España. Un plan que debería ser igual también en todos los aeropuertos. Ayer empezaron a volar hacia España los primeros pasajeros que debían portar su PCR. Hoy toda la prensa coincide en denunciar que están siendo controles aleatorios, que no se está haciendo todo lo bien que tendría que hacerse, pero para el país todo lo que hacen Sánchez e Iglesias es perfecto, está bien hecho, y por eso titulan en portada, con las de noticias que hay hoy, que venimos contándoles desde las 6, que las medidas duras...
Entiendo que del gobierno.
Hombre, por supuesto, las medidas duras frenan la segunda ola de contagios. Esto es lo que dicen. Por cierto, una noticia que también tenemos que evitar que se nos pase por alto, y está también en todos los diarios hoy. El rey va a tener que guardar cuarentena durante 10 días por un contacto directo con el coronavirus. Y respecto a las vacunas, hay una columna muy interesante de Arcadi en El Mundo. Dice que el gobierno debería vetar el acceso al sistema público de salud a quienes se nieguen a vacunarse. Estamos viendo ya una oleada por ahí de antivacunas.
Y muy polémica esta columna de opinión. Sin duda, muchísimas gracias, Silvia. Hasta luego. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días,
Sara,
¿cómo estás?
Días. Mira, muchos oyentes hasta ahora seguro que están con el tensiómetro conectados, mirando a ver cómo afronta la mañana, porque es muy común, más de lo que tú y yo pensamos, porque todavía no nos ha llegado, claro, eso de tener que medirse esa cifra. Bueno, para subirles la tensión, el programa de hoy, ya saben, de todo un poco, para empezar nuestra tertulia, por supuesto, Paco Rosell, director del Mundo, y Gabriel Albiá, que van a estar aquí. Es que hoy vamos a centrarnos en la ley CELA durante un momento. Vamos a hablar con la Confederación Española de Centros de Educación, con Santiago García, que forman parte de esa plataforma, la plataforma Más Plurales, dedicada precisamente a combatir este despropósito del gobierno. Uno de los últimos, nunca es el último. 648-91-92-60, apunten el número de teléfono, 648-91-92-60. ¿Por qué? Porque vamos a ir escuchando sus mensajes de audio WhatsApp, sus notas de audio, y las vamos a ir desgranando y preguntándoselas a nuestro invitado. Y después, a las 10, Crónica Rosa, en la que ayer, hay que decir que un par de noticias pues nos hicieron darnos un respiro del pantojicidio. Por un lado, lo acabáis de comentar, ese anuncio a última hora de la cuarentena del rey Felipe. Va a tener que confinarse 10 días después de haber estado en contacto con un positivo en coronavirus, y te puedes imaginar, estamos todos intentando averiguar quién puede ser esa persona. Y por otro lado, algo que llevábamos esperando años, y qué digo años, digo lustros. Tamara Falcó tiene novio y además es guapo y tiene trabajo, que son dos de las condiciones que ponemos las madres con jóvenes en edad de empezar a noviarse, por lo menos, que no es el caso. Aquí estamos hablando de otras edades. Bueno, se trata de Íñigo Onieva, es 8 años más joven que ella, es madrileño, ingeniero, se dedica al sector del automóvil, ahora no sabemos muy bien en qué empresa, es un gran deportista y tiene varios perros, y además es de buena cuna, que lógicamente han pensado todos los oyentes, hombre, esta Mara Falcó, dudaríamos mucho que no fuese a ser así. Pero por supuesto Kiko Rivera sigue siendo noticia, porque él sigue insistiendo en ser noticia. Ya saben que desde que se enfadó con su madre se hace publicidad a sí mismo varias veces al día en las redes sociales y ya va por el 1 millón de seguidores, que no es una cifra nada desdeñable. Bueno, pues ayer utilizaba esta canción de Alaska para mandar un mensajito a Isabel Pantoja. Yo creo que ya a estas alturas todos no sabemos lo de qué difícil es pedir perdón, fuiste tú el culpable, no fui yo, ni tú ni nadie puede cambiarme. Bueno, demasiado evidente para mi gusto. Por cierto, me dice un pajarito, Sara, que Pantoja sí que va a renovar contrato con Telecinco, que no iba nada desencaminada la revista Semana. Hace 7 días la intención por ambas partes, es decir, por parte de la cadena y por parte de la tonadillera, era que así fuese, renovar por 2 años esa colaboración con Mediaset. Y eso que la cadena sigue zumbándola, pero a base de bien. Ayer decían que se había gastado su primer sueldo en Idol Kids, 59.000 euros, que oiga, si le pagan eso, es que le pagan eso en, por ejemplo, 35 pares de zapatos. Y ya para terminar la mañana, Federico hoy estrena libro, ya lo saben, bueno, se pone a la venta por fin, pero no es el único miembro de esta casa que tiene libro nuevo, y Andrés Amorós acaba de terminar Maestros y Amigos y viene a presentarlo. Y en Primero de Tecnología precisamente les vamos a explicar qué hay que hacer luego a las 6 de la tarde para conectarnos a todas las redes sociales posibles y escuchar la presentación que se va a hacer de el libro de Federico y que van a hacer aquí en directo con Nuria Richard. Sara.
Bueno, algo que además estamos muy acostumbrados en esta pandemia, esto de conectarnos telemáticamente a través de Facebook, Teams, Zoom. Bueno, yo ya he perdido la cuenta de cuántas plataformas hay en este aspecto. A todo esto vamos a dedicar buena parte en nuestro programa, por supuesto, a partir de las 7 con el protagonista, con Federico Jiménez Santos, el director de esta casa. Pero ahora lo más inmediato, ya lo saben, es actualizar toda la información relativa a su comunidad aquí en Es Radio.